Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, pues eso es. Acaba de concluir el plazo para votar por correo. Más de 2.600.000 personas habían solicitado esta modalidad de voto y finalmente han ejercido su derecho alrededor de 2.500.000, un 81% más que en las elecciones de junio de 2016, que hasta ahora marcaban el récord. Esta cifra histórica del voto postal es uno de los datos que hacen singulares a estas elecciones. El otro, pues te puedes imaginar, el otro es el calor. Esperamos para este domingo temperaturas altas, pues lógicamente propias de este mes de julio, pero no van a ser las temperaturas propias de una ola de calor como tal. Las temperaturas más altas se van a alcanzar en las provincias andaluzas de Sevilla o Jaén y especialmente en Córdoba y Granada, donde hay nivel naranja con máximas de 40 grados. Se espera rondar los 35 en todo el Valle del Ebro, en Aragón, Navarra, La Rioja, en la provincia de Lleida, también en la isla de La Palma y en el centro peninsular. Hablamos de la Comunidad de Madrid y también de Castilla-La Mancha. En el resto de España la verdad es que las temperaturas van a ser más suaves. Una de las claves está precisamente en ver cómo va a afectar esto, el tiempo, el calor, a la participación general, porque lo normal es que la gente aproveche un domingo de verano para ir a la playa, para ir al pueblo o a la segunda residencia. Esa participación se espera muy alta por la mañana, para evitar sofocos, y se espera alta también, bastante alta, a última hora de la tarde por lo mismo, para evitar el calor de las horas centrales del día. Hay quien ya ha avisado para que no se deje para última hora acudir al colegio y así evitar encontrarnos con un atasco que nos impida depositar nuestras papeletas. El horario de votación es el de toda la vida, desde las 9 de la mañana, que abren los colegios electorales, hasta las 8 de la tarde, que será la hora de cierre. A esa hora, la ley estipula que si todavía hay gente, eso sí, haciendo cola en el acceso al recinto electoral, se debe esperar a que todas esas personas que están en esa cola voten, pero ya no podrá incorporarse nadie más. Si no llegas, te quedas sin votar. Bueno, pase lo que pase, te lo vamos a contar aquí en COPE durante la programación especial que vamos a tener el domingo a partir de las 7:30 de la tarde. Arrancará un especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Espósito al frente y con los comunicadores de COPE que estaremos en las diferentes sedes de los partidos. Podrás vivir el escrutinio y el análisis de los resultados en directo durante toda la tarde-noche del domingo electoral, unos datos y una programación que también podrás seguir a través de nuestra página web en cope.es. Pues es un viernes del mes de julio y además víspera electoral. Nos centramos en las carreteras. ¿Cómo se circula a esta hora, Elena Camacho? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal a esta hora? Pendientes de varios accidentes en Cádiz, en la A4 de entrada a San Fernando, en Málaga, en la AP7 en Benalmádena, que genera retención en ambos sentidos, y en Girona, en la AP7 en Massaneta, la Selva, dirección La Junquera. Al margen de los accidentes, complicada en Sevilla la salida por la A49 en Tomares, en Murcia, la A30 en Espinardo, sentido Elche, también en Alicante, la A70 en Ciudad de Asís hacia Benidorm, y ya en Málaga, intensa la A7 de entrada a Marbella, en Las Chapas.
Gracias, Elena. Además de todo esto, están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Comenzando precisamente por la normalidad ya en las salidas en el aeropuerto de Madrid-Barajas. A primera hora ha abierto de nuevo la pista que había quedado bloqueada por tres personas que pretendían, han dicho, protestar contra el cambio climático pegando sus manos al asfalto de la pista. Claro, la broma es verdad que ha tenido eco. Pero ojo, que la ley de seguridad aérea habla de una multa de entre 45.000 y 225.000 euros. La Guardia Civil afirma que han llegado a romper una valla del perímetro del aeropuerto. De cara a posibles viajes también, atento si tienes previsto cruzar a Portugal desde mañana día 22 hasta el 7 de agosto, porque, ojo, vuelven los controles en esa frontera hispano-portuguesa. Se va a pedir documentación para cruzar al país vecino por motivos de seguridad, por la celebración de la JMJ, de la Jornada Mundial de la Juventud, y la visita del Papa Francisco a nuestro país vecino. Y a esta hora, además, siguen ingresados en la UCI dos de los tres niños atacados por su madre ayer ayer en Fitero, en Navarra, en Fitero. Son los menores de 3 y 9 años, mientras que su hermana de 5 ya ha pasado a planta. En el hospital está también su madre, que les atacó con salfumán y con un arma blanca y que después intentó quitarse la vida. Será puesta a disposición judicial cuando salga de su ingreso hospitalario. Y se está investigando en Málaga un posible crimen machista tras la muerte en el hospital de una mujer de 54 años. Ingresó con un fuerte impacto en la cabeza y con dificultades para respirar. Y antes de morir, la propia víctima había delatado a su expareja. El hombre ya ha sido detenido.
Y en el deporte, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Gran protagonismo del deporte sobre ruedas.
El ciclismo y la Fórmula 1, Pilar. Empezamos por el motor. Este fin de semana, Gran Premio de Hungría, ya en marcha, una accidentada primera sesión de entrenamientos libres, y siguiéndolo muy de cerca está Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que la situación es complicada para Checo Pérez, que después de 6 carreras fuera de la Q3, ha visto cómo tenía de nuevo un accidente. Ha sido en la primera vuelta de los libres, ha estrellado su monoplaza y ha roto la suspensión delantera, que tendrán que reparar, y que eso va a provocar que pierda mucho tiempo de pruebas y a lo mejor hasta no puede salir a la segunda sesión de esta tarde. Después se ha puesto a llover y ahora mismo, con los paraguas desplegados y con mucha lluvia sobre el circuito, todavía no hay tiempos y puede que esto termine así a eso de las 2:30 de la tarde.
Y en ciclismo también ha empezado ya la etapa 19 de un Tour de Francia que está prácticamente sentenciado, Alberto Arauz.
Sí, etapa de la que restan 146 kilómetros. El día se ha iniciado con una batalla campal en busca de la fuga. De momento, Mats Pedersen es campeón del mundo y Alexei Lutsenko tienen 12 segunditos de ventaja sobre un pelotón que no se conforma, y la gran dificultad del día está a 29 de meta, un puerto de tercera categoría que dilucidará quién ganará esta etapa del Tour de Francia.
Y en fútbol, la noticia de la mañana ha sido el gran debut de la selección española en el Mundial Femenino, con victoria por 3-0 ante Costa Rica.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Yo no voy a renunciar a poder gobernar en solitario mi país, porque creo que es mejor para España. Lo digo honradamente. Hay unas enormes diferencias entre el Partido Socialista y Vox, por supuesto, pero hay una confluencia de intereses. Y el PSOE y Vox tienen el mismo interés, que es que el PP no pueda gobernar en solitario.
Pues posibles sorpresas al margen, parece que esta es la gran duda a despejar de cara a las elecciones del domingo, saber si el Partido Popular logra o no esa mayoría suficiente de la que tanto habla Alberto Núñez Feijóo desde hace meses. Y saber si, en caso de no conseguirlo, la suma al final es con el PSOE o con Vox.
Con la experiencia de la formación de gobiernos en Extremadura, Comunidad Valenciana, más los que están negociando, ¿usted se fía completamente de Vox?
Yo creo que los socios que necesitamos son los españoles. Que los ciudadanos decidan si quieren un gobierno de una pieza o prefieren un gobierno en coalición.
Pues los pactos han sido el argumento general de esta entrevista de Carlos Herrera esta mañana, Alberto Núñez Feijóo, en Herrera en COPE, en la que, a dos días de las elecciones que le pueden hacer presidente, José Luis, consejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues hemos visto aquí en COPE a un hombre tranquilo y con mensajes bastante directos.
Sí, un Alberto Núñez Feijóo que ha llegado con las mismas deportivas que le acompañan desde hace días. Quizás le ayuden a calmar los fuertes dolores de espalda que tiene desde hace días. Con bolígrafo rojo, apuntando datos en una pequeña cuartilla, el candidato popular ha llegado incluso a bromear con Carlos Herrera por ocupar su sitio en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid.
Que indicarle a usted buenas noticias. Estoy, por cierto, en su sitio aquí en el estudio en Madrid.
Sí, sí. Siempre se sienta usted en mis sitios.
Me siento, pues, hombre, es uno de los sitios más importantes que he ocupado en mi vida.
Ha querido ser muy claro, Pilar, es la única alternativa para el cambio y siempre dirá la verdad, por muy dura que sea a los españoles. Lo ha hecho sin corbata, hace mucho calor en esta campaña. De ahí su propuesta, que le ha recordado a Carlos Herrera que si gana las elecciones no se volverá a votar en los meses de julio y agosto.
Conce, uno de los momentos en los que hemos visto a un Feijóo más serio, y una de las cuestiones también de las que más se está hablando tras esta entrevista en COPE, ha sido su foto con Marcial Dorado, utilizada a diario por sus rivales en esta campaña electoral.
Efectivamente, más serio. Ha tenido que responder a la foto que tanto ha aparecido en esta campaña electoral y que en la que aparece con un arco gallego. De fotos no quiero hablar, ha dicho Feijóo aquí en COPE. El PSOE, Podemos y Sumar no nos pueden dar lecciones. No hay nada con ese narco más allá de esta fotografía en la que ignoraba quién era. Algo que sabe incluso desde hace tiempo el propio presidente del gobierno.
Pues no esperaba nada más y nada menos que al presidente del gobierno utilizar esta basura para intentar desprestigiar al adversario. Pero, en fin, yo de fotos no voy a hablar. porque me parece impropio y porque además caería en su propia trampa.
Núñez Feijóo, Pilar, apura estas últimas horas de campaña después de entrevistarse con Carlos Herrera, ha viajado a Málaga y esta tarde cierre de campaña en Galicia.
La entrevista completa también en vídeo en nuestra web, en cope.es. Gracias, consejero.
Un abrazo.
Bueno, eso en cuanto al candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pero el cierre lo va a echar el candidato socialista Pedro Sánchez, el cierre de la campaña electoral en Getafe, después de una ruta un tanto llamativa porque no ha pisado la mitad de España. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Campaña con pocos actos públicos y con el equipo de Sánchez reconociendo que el objetivo ni siquiera es ganar.
Las urnas dirán si el juego de las expectativas de Pedro Sánchez tenía un sustento o estaban construidas sobre un mero deseo. Los mensajes oficiales buscan la motivación de las filas y hacen de la remontada una idea fuerza sobre la que cabalga el candidato en su traca final. El alto mando socialista deposita sus esperanzas en una supuesta revitalización esta semana de apagón demoscópico. Fuera de su radar, la organización contiene la respiración y elude los paños calientes ante una campaña diseñada desde la Moncloa que ha despistado a muchos. La ausencia de Andalucía de la planificación está en boca del partido. Tampoco Sánchez ha pisado Extremadura o Asturias. Su presencia sobre el terreno ha quedado reducida a un total de 8 mítines dentro de la estrategia pretendida innovadora por tirar de entrevistas y nuevos formatos. A expensas del dictamen de las urnas, el objetivo pasa porque la suma PP-Vox se quede sin lograr mayoría absoluta ni tenga opción Alberto Núñez Feijóo de formar gobierno.
Bueno, pues hay que decir también en este último día de campaña que la Junta Electoral ha amonestado a Televisión Española por difundir mensajes sesgados y engañosos sobre Vox. Abascal, por cierto, cierra campaña en la Plaza de Colón de Madrid y Yolanda Díaz lo va a hacer también en la capital, en el Parque Tierno Galván. El domingo, el desenlace en COPE, en el programa especial con Carlos Herrera y Ángel Espósito, desde las 7:30 de la tarde, con el escrutinio en directo, el minuto a minuto, las reacciones de los principales protagonistas y el mejor análisis. Y más allá de los mítines y los mensajes, si hay un asunto que ha marcado el final de esta campaña, ha sido el de pagar por el uso de nuestras autovías.
Es verdad que en el plan de recuperación, transformación y resiliencia se incorpora esa posibilidad. También es cierto que en la negociación que estamos haciendo de la adenda con la Comisión Europea ya se retira esa posibilidad. ¿Por qué? Porque, hombre, han pasado cosas. Entre otras cuestiones, no solamente hemos superado la pandemia, sino que también estamos sufriendo una guerra, ¿no? En fin, la realidad es la que es dinámica. Hemos cambiado esa posición con la Comisión Europea, es lo que estamos negociando.
La realidad es dinámica, dice Pedro Sánchez, que hace solo unos días negaba categóricamente esta posibilidad de pagar peajes en todas las carreteras de nuestro país, las carreteras principales. ¿Qué ha cambiado para que el presidente reconozca ahora todo lo contrario? Pues que la Comisión Europea ayer volvía a rectificar al gobierno de España para confirmar que sí, que hay un acuerdo firmado entre las dos partes. Así que, reconocido el asunto, lo que ahora dice Pedro Sánchez es que va a intentar negociar para retirar ese acuerdo de pagar más por circular en España a cambio de recibir los fondos de recuperación de Bruselas. Y la duda es, ¿esto va a ser posible? ¿Se va a poder renegociar una marcha atrás en los peajes? Bueno, pues verás, hay un caso justo hoy sobre la mesa, que es el del gobierno de Italia. Vamos hasta Roma, corresponsal Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Resulta que el gobierno italiano ha reconocido por primera vez que no han cumplido con su compromiso para recibir los fondos europeos, pero aún así todo hace indicar que los van a recibir.
Sí, sin duda Italia necesita cuanto antes recibir el desembolso del tercer pago que Bruselas efectivamente mantiene bloqueado desde hace meses porque ha descubierto una asignatura pendiente que debería haberse completado a finales de 2022. El gobierno de Giorgia Meloni baja la cabeza y reconoce que no ha cumplido con uno de los objetivos previstos, crear 7.500 plazas de alojamientos para estudiantes universitarios, y ruega casi in extremis que se incluya en el objetivo final de 60.000 nuevas plazas, pero eso sí, para 2026, fecha límite para ejecutar los proyectos financiados por Bruselas. Con esta petición de última hora, el tercer pago quedará reducido, pero esta cantidad se va a añadir a la cuarta entrega. Eso sí, Italia se ha asegurado de que estos cambios propuestos no tendrán impacto en el importe total previsto en 2023 y así podrá cuadrar sus cuentas. No olvidemos, Pilar, que Italia es el máximo receptor de fondos europeos, unos 191.500 millones hasta 2026.
Gracias, Eva. Y si nos ha sorprendido esta semana conocer el caso de la falsa doctora, que trabajó durante 7 meses en un hospital catalán más llamativo, aún si cabe, son las explicaciones que ha dado el centro. Claro, aquí la cuestión era saber cómo se había podido contratar a una persona que ni siquiera tenía conocimientos sanitarios. Y lo que dicen en el hospital es que cayeron en sus mentiras, que creyeron esas mentiras porque era una persona muy lista. Barcelona, Yolanda Bernal.
Lo único que les llamó la atención es que preguntaba excesivamente a sus compañeros. No hay quejas de pacientes, según el hospital, ni se ha corrido ningún riesgo. Entre otras cosas, porque el 88% de sus intervenciones fueron en casos de baja complejidad y en el resto de servicios siempre estuvo supervisada por otros profesionales. El hospital habla de un hecho aislado que lamentablemente perjudica la imagen del centro. Se reconocen irregularidades importantes en el proceso de contratación y por eso se ha cesado al director de Recursos Humanos. El sindicato Mechas de Cataluña pide que se depuren todas las responsabilidades y que se extremen las medidas de control. Xavier Lleonart es el secretario general.
Las administraciones tienen que dejar de ejercer, como últimamente percibimos que están ejerciendo, el todo vale, y que las urgencias justifiquen la contratación de profesionales que no tienen todos sus papeles de previo.
Y otro centro hospitalario, el grupo de Xeus Quirón, se ha sumado a la denuncia del Hospital de Berga porque la falsa médica trabajó también para ellos.
Gracias, Yolanda. Y hoy mismo conocemos la condena a 3 grafiteros en Murcia, 6 meses de cárcel por provocar daños valorados en casi 10.000 euros en un tren en Lorca con sus pintadas. Pero la suma de los daños causados por los grafitis no autorizados en España puede llegar a ser millonaria. Y hoy estamos haciendo cuentas.
En una persiana metálica lisa o similar, pues podemos hablar de entre 50, 60 o 90 euros, ¿eh? Si hablamos ya de una superficie porosa, una superficie no tratada, ladrillo caravista, etcétera, pues podemos ir desde 100 euros una firma pequeña o poco más, pues hasta miles de euros, ¿no?
Pues Eduardo Martínez es el dueño de una empresa de limpieza en Pamplona y está más que acostumbrado a este tipo de llamadas de pequeños negocios que amanecen con sus cierres y fachadas pintadas de arriba abajo. Si hablamos de espacios públicos, solo el Ayuntamiento de Madrid se gasta 6 millones de euros al año en eliminar pintadas y el de Barcelona unos 5 millones. Claro, aquí siempre está el debate en dónde acaba el acto vandálico y dónde empieza el arte, porque la verdad es que hay auténticas obras de arte por parte de los grafiteros, siempre y cuando, por supuesto, lo hagan en sitios autorizados, sin ningún permiso. Pues sigues el mediodía ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Récord para el sector turístico.
Pues así es, Carlos. Récord en precios y en ventas. A medida que avanza el verano, pues los restaurantes, los hoteles, apartamentos, líneas aéreas, trenes y, en definitiva, todo el sector que compone nuestro motor económico por excelencia, pues nos trasladan que lo que vamos a computar al final de este periodo de vacaciones, pues va a ser épico.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Desde Correos, queremos dar las gracias públicamente a todos nuestros profesionales por llevar la democracia a todos los rincones de España. Sois un orgullo para nuestro país. Gracias. Correos.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Pues hace 20 minutos que ha finalizado el plazo para depositar el voto por correo en las oficinas postales para aquellos que lo habían solicitado. Y estamos a poco más de un día para votar de manera presencial en los colegios electorales. Se han preparado 2.700 ventiladores, también alargadores, para que lleguen esos ventiladores hasta las mesas y, por supuesto, agua, que yo digo que espero que esté fresquita porque si no va a servir de poco. Habrá varios dispensadores para tener agua fresca durante todo el día. La cuestión es hacer más llevadera a la jornada electoral que se prevé calurosa. Bueno, todos sabemos los requisitos que se exigen para votar: ser español, mayor de edad y estar empadronado en la ciudad en la que votamos, si lo vamos a hacer como estamos apuntando ahora en un colegio electoral presencialmente. Pero ¿te has preguntado alguna vez cómo votan aquellas personas que están privadas de libertad? ¿Hay algún delito que les prive del derecho al sufragio? ¿Pueden salir de la cárcel para votar? Rafa Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, te has hecho todas estas preguntas, Rafa, y creo que has hablado con un experto que te ha sacado de dudas, ¿no? Y que te ha aclarado cómo se ejerce el voto en las cárceles.
Efectivamente, y como norma general, pueden votar los presos, pero un juez puede retirarle temporalmente el derecho a votar y a presentarse también como candidatos. Nos lo cuenta Ángela Casals, profesora de Derecho Penal de la Universidad CEU San Pablo.
Suele estar unido a delitos que tengan que ver con el ámbito público, todo tipo de delitos de corrupción, ¿vale? Delitos contra la administración, o en apropiaciones indebidas, o tema de propiedad pública, ¿no?, que están dentro de la administración, o blanqueo de capitales.
Los presos que sí pueden depositar su papeleta siguen un proceso similar al del voto por correo. La única diferencia es que tienen que rellenar un documento previo diciendo que están interesados en votar, y al final, en vez de desplazarse hasta las oficinas, pues por motivos obvios, es Correos quien se acerca a las cárceles a recoger sus sobres. Ángela nos explica cómo siguen la campaña los presos.
Tienen el acceso a la televisión, pueden seguir la cronología de una campaña electoral. También podría solicitar los programas de los partidos políticos para poder leerlos tranquilamente.
Bueno, esto respecto a los presos, pero hay otras personas que sin estar privadas de libertad tampoco salen de su entorno. Me refiero, por ejemplo, a las monjas y a los monjes de clausura. ¿Pueden votar estas personas si no pueden salir de los monasterios?
Pues las monjas de clausura pueden salir, pero por causas concretas, como por ejemplo para ir al médico y también para votar. Pero ojo, porque ser monja de clausura puede ser una excusa también para la mesa electoral.
Estarían exentos, justificándolo de ser miembros de la mesa electoral. Tienen el mismo derecho y deber que todos los ciudadanos de votar cuando hay elecciones generales. Algunos monasterios votan por correo, si es su deseo, y otros monasterios salen a votar. A veces ponen imágenes incluso de monjas de clausura votando. Yo creo que se ve también con toda normalidad que ellas también puedan salir a votar, ¿no?
Eso sí, tienen que demostrarlo con documentos oficiales, pero ser monja de clausura es excusa para evitar pasarse un día entero de julio en el colegio electoral.
Gracias, Rafa. Y en cuanto al tiempo, pues hoy está siendo uno de los días más frescos de este mes, con temperaturas máximas que se van a quedar en torno a los 32 grados. Esta madrugada también van a bajar los termómetros hasta los 19, con lo que podremos dormir ya un poquito mejor, o bastante mejor. Mañana el tiempo será prácticamente similar, todavía con temperaturas similares, pero el domingo ya nos pondremos en los 36 grados. Más calor, aunque bueno, tampoco sofocante para ir a votar. 2:24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid. Elena Camacho, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de complicación a las salidas de la Comunidad de Madrid por la 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos. Además, intensa la M40 en Coslada en ambas direcciones y Villaverde sentido A5, por lo que mucha precaución en esta jornada complicada.
Y hablando de la jornada electoral, pues enseguida te llevamos hasta Villanueva de la Cañada, donde van a parar las fiestas para poder votar con tranquilidad.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Vota lo que realmente importa. Libertad, industria, campo, seguridad, fronteras y familia. Acude al cierre de campaña de Vox en la Plaza de Colón de Madrid el viernes 21 de julio a las 20:30 junto a Santiago Abascal. Vota lo que importa. Vox.
Vive un fin de temporada único en el Teatro Real del 3 al 22 de julio con Turandot. Siente la emoción de una de las más famosas óperas de Puccini y su célebre Nessun Dorma con una espectacular producción de Robert Wilson y grandes estrellas de la ópera. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
A los vecinos de Villanueva de la Cañada, la jornada electoral de este domingo les coincide con sus fiestas, así que el alcalde ha decidido interrumpirlas, esas fiestas patronales, para garantizar la seguridad de la jornada electoral. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué van a hacer ese día, el domingo?
Pues mira, las fiestas arrancan hoy con su tradicional pregón y van a transcurrir con total normalidad hasta ese día, hasta el domingo. Se van a quedar en stand-by, pero solo por unas horas. Primero se va a votar y una vez que cierren los colegios se puede volver ya a la verbena, como nos ha explicado a COPE su alcalde, Luis Partida.
Lo que hemos hecho ese día, pues no hacer ninguna actividad que tenga que ver con gente mayor, con gente que tenga derecho a voto. Y la primera actividad que hay se hace a las 10:30 de la noche, que por lo tanto ya ha acabado las votaciones y estarán en el recuento. Posiblemente ya en algunos colegios se hayan acabado.
Y es que según este alcalde, la modificación es la mejor solución que han encontrado para que nadie pierda dinero.
Porque suspender las fiestas o atrasarlas, como han hecho en algún municipio, no sé, supone en algunos casos pérdidas importantes, porque tiene que dejar de actuar ciertos grupos que tienen comprometidos otras fechas que no nos pueden dar y por lo tanto de eso da lugar a indemnización.
Collado Villalba, en cambio, sí ha modificado sus fechas, por lo que sus vecinos tendrán que esperar hasta el martes para empezar a festejar a Santiago Apóstol por culpa de las elecciones, Pilar.
Y de las elecciones, precisamente, ha hablado la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la linterna de COPE, una entrevista con Ángel Expósito, donde también ha desvelado sus sentimientos tras perder el bebé que estaba esperando.
Estoy bien. La verdad, en general estoy bien. Intento pensar simplemente en lo que tenemos hasta el domingo. Y luego guardar un rinconcillo en mi corazón, todo lo vivido, para quizás ya en agosto, con tiempo, con perspectiva, pues volver sobre ello. Pero bueno, creo que he vivido lo más bonito de mi vida.
¿Por qué?
Pues porque me ha enseñado muchas cosas y además ya siempre quedará en mí. Así que me siento muy afortunada de haberlo vivido, a pesar del desenlace.
COPE Madrid.
Estar informado.
Buf, qué calor hace en Madrid.
¿Calor? Esto no es nada.
Llega la oferta más caliente del verano. Aprovecha los Corsa Days en la red de concesionarios Opel de Madrid y consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Financiando con Stellantis Finance hasta fin de mes. Ver condiciones en opel.es.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Entrar, salir y seguir haciendo todo lo que me gusta.
Viva como usted quiere en las Arcadias El Encinar. Infórmese en el 900-052-000.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spot a Home. Claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spot a Home. Alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Ya se ha terminado, ha acabado el plazo para votar por correo. Mañana, jornada de reflexión, y a las 9 de la mañana del domingo abren los colegios electorales. Ojalá pudiéramos decir que cuando cierren las urnas a las 8 de la tarde, aquí se acabó todo, pero me temo que solo habrá comenzado otro capítulo. Y mientras tanto, muy mal, lo tienen que estar viendo en el Partido Socialista para desempolvar la famosa fotografía de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado, un personaje que fue condenado por narcotráfico en 2009. La fotografía en la que aparece Feijóo se tomó en 1995, es decir, 14 años antes. Esta mañana Carlos Herrera le preguntaba precisamente al líder del Partido Popular por esta foto. Feijóo dice que se esperaba que Pedro Sánchez utilizara esta basura. Lo ha dicho literal.
Que él sabe perfectamente que yo no he tenido jamás, y digo jamás, nunca nada que ver en relación a la actividad final de este señor.
Es verdad que en plena campaña la foto es como mínimo incómoda para Feijóo, pero está muy lejos de ser un golpe de efecto que dé la vuelta a las encuestas. Fue una imagen que se publicó hace 10 años en el diario El País. Está más que vista, pero pues el PSOE trata por todos los medios, nunca mejor dicho, que se convierta en la pieza clave de la campaña. Mal se tienen que ver. Sobre todo porque Sánchez se está viendo envuelto en las últimas horas en una espiral de la que no consigue salir. Mira que hay temas para criticar al gobierno. Desde el fiasco de la ley del solo sí es sí, hasta la eliminación del delito de sedición para contentar a los independentistas. Pero lo que ahora le deja en evidencia es la imposición de peajes en las autovías españolas. Sánchez lo ha negado muchísimas veces. Lo ha negado 100 veces en esta campaña. Al propio Feijóo se lo dijo también, lo negó en su cara en el debate que mantuvieron los dos la semana pasada, pero ayer Bruselas confirmaba que los españoles tendremos que pagar en las autovías a partir del año que viene, porque ese es el compromiso del gobierno de nuestro país. Es tan abrumadora la evidencia que Sánchez esta mañana en Televisión Española ha tenido que reconocer que ese compromiso existe.
Es verdad que en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se incorpora esa posibilidad. También es cierto que en la negociación que estamos haciendo de la adenda con la Comisión Europea ya se retira esa posibilidad. ¿Por qué? Porque, hombre, han pasado cosas. Entre otras cuestiones, no solamente hemos superado la pandemia, sino que también estamos sufriendo una guerra, ¿no? En fin, la realidad es la que es dinámica. Hemos cambiado esa posición con la Comisión Europea, es lo que estamos negociando.
Lo de la realidad dinámica, pues es un eufemismo para justificar que no le ha quedado otra que reconocer la verdad. Y al contrario de la foto, lo de los peajes sí que es actual. Y sí que puede afectar a millones de españoles. Y eso también incomoda bastante en plena campaña. En resumen, el domingo España vota, podrá seguir la jornada electoral aquí en COPE y el recuento y análisis de los resultados en un programa especial con Carlos Herrera y Ángel Espósito al frente a partir de las 7:30 de la tarde. También podrá seguir toda la jornada en nuestra web, en cope.es. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con Ángel Correas. Correos asegura que la relación entre las peticiones de voto por correo y el número de votos emitidos finalmente es mayor que en otras elecciones.
Sí, casi el 94% de los que pidieron ese voto postal lo han emitido finalmente, y eso teniendo en cuenta que son datos de este mediodía, antes incluso del cierre del plazo que se ha cumplido a las 2 de la tarde, hace media hora. Todavía esta mañana ha habido votantes de última hora en las oficinas, como Macarena en Córdoba.
Pues he esperado hasta el último momento porque ha surgido un viaje de imprevisto a última hora y es por eso por lo que he tenido que hacer el proceso de votación por correo de una forma así más rápida. Y la verdad que no quería quedarme sin votar porque me parece muy importante la votación.
Y a 48 horas de esas elecciones hay dos movimientos importantes en la política autonómica.
Sí, por un lado en las Asturias, donde PSOE e Izquierda Unida han cerrado el acuerdo para gobernar juntos. Los detalles del reparto se van a dar a conocer por la tarde. Y en la Comunidad Valenciana, primera decisión del gobierno de Mazón.
Nunca más los hijos o las hijas pagarán por las consecuencias del fallecimiento de sus padres o de sus madres. Y nunca más...
Por la vía de urgencia se va a tramitar la eliminación del impuesto de donaciones y sucesiones en la Comunidad Valenciana, que además tendrá carácter retroactivo desde el 28 de mayo. También el nuevo gobierno balear anunciaba la eliminación de este impuesto hace solo unos días.
Y ha fallecido a los 62 años Marta Chavarri.
La que fuera marquesa de Cubas ha sido encontrada muerta en su domicilio a primera hora del día de hoy. Fue uno de los personajes más populares de las revistas del corazón entre los años 80 y 90 por sus matrimonios, por ejemplo, con Fernando Falco y Alberto Cortina.
Y a partir de las 3 y 5, ¿qué nos contáis en los deportes? Daniel Sanjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. La noticia de la mañana es sin duda el gran debut de España en el Mundial de Fútbol Femenino. 3-0 han ganado las chicas de Jorge Vilda a Costa Rica. Estaremos en Los Ángeles, donde llevan desde ayer Real Madrid y Barça, y escucharemos las primeras palabras esta pretemporada de Ancelotti. Atención, porque hoy en París el PSG juega su primer amistoso y mañana el equipo se marcha a Japón, parece que con Mbappé. Repasaremos también lo último del caso Joao Félix. Y tenemos muchas cosas fuera del fútbol. La etapa 19 del Tour de Francia, los entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 y el Open Británico de Golf.
Pues estamos a menos de 48 horas para que se abran las puertas de los colegios electorales el domingo a las 9 de la mañana, momento en el que las más de 60.000 mesas deberán estar ya constituidas y preparadas para recibir a los votantes. Y todavía a estas alturas en las juntas electorales trabajan a contrarreloj. Son muchas las alegaciones que se están presentando para estas elecciones. Ya sabes que como excepción, además, en estos comicios tener contratadas unas vacaciones pues ha servido como eximente. Y esto ha obligado a hacer nuevos sorteos hasta última hora, así que todavía puede haber sorpresas, todavía te puede llegar en estas horas la notificación de que te toca estar en una mesa electoral. Carmen Los Huertos, secretaria de la Junta Electoral de Zona de Zaragoza. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jornada, me imagino, Carmen, que de muchísimo trabajo hoy. ¿Tenéis todas las mesas ya constituidas?
Sí, están ya todas con personal suficiente para poder constituirse. Constituirse hasta el domingo no será efectiva, ¿no?, la constitución, pero bueno, sí tenemos personas suficientes. Sí.
¿Cuándo se notificaron las últimas personas?
Bueno, ayer por la tarde todavía había notificaciones en marcha. Sí, hasta el último momento hemos tenido que tirar de reservas porque pues se caían un poco en las alegaciones que presentaba la gente. Se caían los miembros de la mesa, entonces hasta ayer por la tarde hubo alguna notificación, poquitas, pero alguna hubo.
¿Y en el caso de los que recibieron esa notificación ayer por la tarde o que la puedan recibir durante la mañana de hoy, que la hayan recibido ya o esta tarde, ¿hay plazo todavía para poder alegar, para poder recurrir?
Sí, podrían presentar una alegación, pero claro, son alegaciones ya muy in extremis, porque pues ya en el ayuntamiento han cerrado las mesas definitivas, por decirlo de alguna manera. Todavía hay posibilidad y se tramitaría, o sea, se escucharía, vaya, esa alegación. Pero claro, ya es todo muy rápido y con más problemas. Pero bueno, sí que se reciben, porque estamos pendientes del correo electrónico y la aplicación telemática que todavía pueden presentar. Entonces, bueno, estamos pendientes por si acaso hubiera una de estas de última hora, pero esperemos que ya terminemos hoy, ya ahora por la tarde terminemos ya.
Me imagino, Carmen, que les tocará trabajar mañana sábado también.
Sí, ¿no? de una manera más telemática, más pendientes del ordenador y del correo electrónico, estas cosas, pero físicamente ya no estaremos en la oficina. Por lo que al teléfono no podremos atender a la gente, pero sí que bueno, estaremos pendientes todavía, sí.
Pues Carmen Los Huertos, secretaria de la Junta Electoral de Zona de Zaragoza, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un saludo.
Desde Zaragoza, otro punto donde queremos poner el foco es en Ponferrada. Hace unos días contábamos que en esta Junta Electoral la mayoría de las mesas estaban todavía sin constituir. Rodrigo Marcos Vian es juez y presidente de la Junta Electoral de Zona de allí, de Ponferrada. Rodrigo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablábamos con usted la semana pasada y nos decía que solo tenían completas unas 5 mesas de las 84 que hay en esa zona. ¿Cómo están las mesas a esta hora? ¿Falta alguna?
No, ahora, a fecha de ahora mismo, nosotros ya hemos, estaba escuchando a la compañera de la Junta Electoral de Zaragoza, estamos en una situación idéntica. Tenemos todas las mesas con personal suficiente como para que se pudiese formar perfectamente el domingo y no hubiese ningún tipo de complicación.
¿Le siguen llegando excusas o no?
Muy poquitas, al igual que en Zaragoza, nosotros somos una población más pequeña, pero sí que es verdad, hoy, por ejemplo, para poner un ejemplo numérico, me han llegado 3, que es un número anecdótico en comparación a la avalancha que ha habido las semanas anteriores. Entonces ya la gente, pues entre los que están nombrados, los que notificados de última hora, son muy, muy pocas las excusas, ya digo que solamente 3.
Por tanto, me imagino que ya a estas alturas no esperarán tener que notificar a nadie que va a estar presente el domingo en una mesa electoral.
Esperemos que no. Nosotros las últimas notificaciones, gracias a la policía municipal aquí de Ponferrada, me consta que se hicieron ayer las últimas y salvo que se pueda necesitar a alguien por una causa muy, muy concreta y muy puntual, nosotros esperamos ya no hacer más notificaciones, creo que no.
Rodrigo, una última pregunta. ¿Qué pasaría si allá en Ponferrada o en cualquier otro punto de España, en un colegio electoral no se constituye una mesa porque alguien falta? Alguien de los que han sido nombrados representantes de esas mesas, el presidente o cualquiera de los vocales falta. ¿Qué ocurriría entonces?
Pues fíjese, es una pregunta muy oportuna, porque precisamente ayer la Junta Electoral Central sacó una instrucción en la que manifiesta que en el caso de que en una mesa, por ejemplo, que un colegio electoral que tuviese varias mesas o un colegio que solamente tuviera una mesa, pero algún colegio próximo, que se pueda permitir a través de la Junta Electoral de zona de cada uno de los sitios el hecho de contar con suplentes de otras mesas. Pongo un supuesto, en el caso de que una mesa solamente tuviese 2 titulares porque las otras personas no hayan ido, en este caso se podría contar con suplentes de otras mesas, aunque no se estuviese nombrado, siempre y cuando había autorización de la Junta Electoral de zona correspondiente. Entonces, en este sentido, la Junta Electoral Central, actuando a prevención, nos permitiría nombrar suplentes de cualquiera de las mesas, de cualquier colegio electoral, incluso de colegios electorales que estuviesen próximos. Entonces, el asunto está bastante bien solucionado por parte de la central.
Uh-huh. Así no, una alternativa que se ha hecho otras veces es, que se queden en esas mesas los primeros ciudadanos que vayan a votar.
En defecto de todas estas personas que pudiesen ser suplentes de una determinada mesa o suplentes de otras mesas, claro que sí, siempre nos quedaría la cláusula de cierre del primer ciudadano que entre o el primer ciudadano que entre.
No sé si estamos dando pistas para no ser el primero, por si acaso, ¿eh?
Pero no creo que se llegue a ese extremo, pero siempre se tiene la posibilidad, como no, y además que sería título anecdótico, como no puede ser de otra manera.
Desde luego que sería así. Rodrigo Marcos Vian, juez y presidente de la Junta Electoral de Zona de Ponferrada. Muy amable y que vaya todo bien.
A ustedes un saludo. Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo será de extraordinaria la situación que hoy la Junta Electoral Central pues ha hecho pública una resolución remarcando eso? Que si no hay miembros suficientes en una mesa, se pueden quedar al frente los primeros votantes.
La idea que tenemos es llegar ya directamente a votar, ¿no? Sí, vamos a parar a tomar unos churros y ya vamos a ir vestidos de novio al colegio electoral ya a votar, ¿no? Ya viéramos las mesas a las 9.
Bueno, que se ande con ojo este chico, este muchacho, este joven Luis, que se casa mañana y pretende ir, pues así como escuchábamos, vestido de novio y junto ya a su mujer Pilar a votar en Granada, a su colegio electoral. Y también los invitados que se han quedado directamente para continuar la fiesta de su boda el domingo por la mañana en las urnas. No sea que alguno se pase el día después de la boda en una mesa electoral. Bueno, en cuanto al calor, ¿cómo se presenta el domingo? Pues las temperaturas más altas se van a alcanzar en las provincias andaluzas de Sevilla o Jaén y especialmente en Córdoba y Granada, donde hay nivel naranja con máximas de 40 grados. Y serán algo más llevaderas, 35 grados por la tarde en el Valle del Ebro, en Madrid o Castilla-La Mancha. En el resto, en principio, serán temperaturas algo más suaves. El desarrollo de la jornada electoral, ya lo sabes, el domingo desde primera hora en COPE y COPE.es y por la tarde desde las 7:30, el minuto a minuto del recuento y el mejor análisis con Carlos Herrera y Ángel Espósito. Bueno, recordarás que en la anterior campaña electoral, la de mayo, la de las elecciones municipales y autonómicas, uno de los grandes reclamos fue la ley de vivienda y también la promesa de construcción de casas públicas. Un tema del que ahora apenas hemos hablado y que nos deja un dato bastante significativo sobre el problema de la vivienda. Se ha desplomado un 24% la firma de hipotecas en España. Hablamos de su mayor descenso desde enero del año 2021 en plena segunda ola de la pandemia. Un dato que corresponde al mes de mayo y que nos habla sobre todo de las dificultades para comprar una vivienda por la subida de los tipos de interés. Claudia Cid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Las pocas hipotecas que se firman ahora mismo en España, ¿cómo son y cuánto han subido?
Pues el importe medio de las 33.300 hipotecas firmadas en mayo baja un 4,6% hasta casi 142.000 euros y el tipo medio fue del 3,15%, cifra más alta desde abril de 2017 y un 1,34 puntos más que hace un año. Se sigue buscando la seguridad, el 62% de las hipotecas se firmaron a tipo fijo y más del 36% de los cambios registrados fue para modificar el interés, también en busca de esa mayor estabilidad. El Euribor ya supera el 4,16% en la media del mes, lo que encarece una hipoteca media variable de 150.000 euros a 25 años en 300 euros al mes.
Bueno, es importante decir que hoy, justo hace un año, el 21 de julio de 2022, desde que el Banco Central Europeo subiera los tipos de interés por primera vez después de 11 años. Y haciendo análisis de las consecuencias que tiene esta medida un año después de su comienzo, hay que decir que no solamente hay repercusión en las hipotecas, Claudia.
No, también se ha producido una caída del consumo y la tasa de ahorro de los hogares ha subido ligeramente hasta el 11,8%. Además, ya se están empezando a remunerar los depósitos. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas.
Lo que ha ocurrido hasta ahora es que los bancos no tenían ningún interés en competir por mantener a sus depositantes porque tenían muchísima liquidez. Pero el exceso de liquidez ya se ha ido retirando y muy probablemente se vea más claramente a partir de ahora.
Los analistas esperan que en la segunda mitad del año se empiece a notar aún más la subida de unos tipos de interés que está previsto que el jueves que viene escalen hasta el 4,25%.
Pues gracias, Claudia. Pese a todo esto, apenas hemos escuchado hablar en esta campaña electoral de la vivienda y lo mismo ha ocurrido con otras cuestiones económicas como la situación de los autónomos, de los que desconocemos en gran medida qué prometen los partidos. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, Pilar, se acaba la campaña electoral y no sabemos con detalle qué proponen los partidos para mucha gente, para los más de 3.300.000 autónomos que hay en España. Vamos nosotros a hacer lo que no han hecho los políticos, vamos a analizar las propuestas con la ayuda de nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes.
Bueno, a ver, la verdad es que son unas propuestas, bajo mi punto de vista, bastante pobres, ¿eh? Yo creo que precisamente porque no hay un partido político de los autónomos que, si lo hubiera, con 3.300.000 votos otro gallo cantaría, sinceramente. Sí, claro. O sea, el principal problema de los autónomos es que no tienen una representación política específica, ¿eh? O sea, hay partidos que intentan representarlos, pero tienen muy poco peso.
Pues mira, una idea, Pilar, fundar un partido de autónomos.
Pues mira, no está nada mal porque desde luego sufren y mucho. Te escuchamos, Fernando, gracias, a partir de las 4 en la tarde de COPE. Sigues ahora en Mediodía con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Especial Elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Escúchalo este domingo desde las 7:30 de la tarde.
Sigue la última hora del 23J en COPE y en COPE.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristal box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son verdes, por algo será.
Como la tecnología Harvest Fresh de los frigoríficos Beko, que conserva tus frutas y verduras por más tiempo.
Además, los frigoríficos Beko son muy eficientes y cuentan con la máxima calidad.
Frigoríficos Beko, inspirados en la naturaleza, impulsados por la luz.
Hasta el 31 de julio tienes 250 euros de regalo por la compra de un frigorífico Beko en el Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos que...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Madrid. Estar informado.
Trajes de baño, gorros, gafas de bucear, unas chanclas o unas buenas botas si es que nos vamos a la montaña. Bueno, estamos en plena época de vacaciones y si tienes hijos menores, seguro que alguna vez has hecho la maleta con todas estas cosas para pasar unos días lejos de la ciudad. Un plan apasionante que supone un cambio de aires, vivir nuevas experiencias y una desconexión total de la rutina, algo que no todos los niños, sin embargo, pueden hacer porque sencillamente no viven en familia. Son los menores tutelados que viven en residencias de la Comunidad de Madrid. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, esta situación cambia por completo gracias a los voluntarios que se llevan a todos estos niños unos cuantos días de vacaciones.
Sí, porque existe esa posibilidad, la posibilidad de acoger a uno de los menores que tiene la Comunidad de Madrid, tienen entre 6 y 17 años, y llevarlos de vacaciones. No importa si es una semana o 15 días o incluso un fin de semana. El objetivo es que estos niños puedan vivir unas vacaciones en familia, que es como se llama el programa. Es la única manera de que estos pequeños puedan vivir esta experiencia. Silvia Balmaña es la directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad.
Hay niños para los que salir esa semana es disfrutar realmente de sus vacaciones. Cambiar de aires, que es lo que decimos todos que necesitamos tanto, bueno, pues para ellos supone desde luego una gran novedad.
No supone mayor compromiso que cuidar del niño durante unos días. Lo mismo que haríamos con el hijo de un amigo.
Y lo que hacemos es, pues como cuando en cualquier familia manda a sus hijos con unos amigos o con unos familiares a pasar unos días fuera, pues es exactamente lo mismo. El enriquecimiento personal que supone para estos niños salir de su entorno habitual, de su hogar, para pasar unos días con una familia que le abre sus puertas, le abre sus brazos.
Algo que es habitual para cualquier niño, pero que es extraordinario para estos, porque hay pequeños gestos de los que se carecen en las residencias.
Pasar esas vacaciones en una familia sigue siendo nuestra apuesta más importante, porque ese contacto familiar, de tener las llaves de una casa, nos parece que es una experiencia que ningún niño debería perder.
Bueno, en este caso lo de las llaves es para un niño adolescente. Y Pilar, creo que tú sabes esto, de esto sabes tú un poquito, me parece,
sí, un poquito,
¿no?
Porque he vivido esta experiencia en primera persona. Tuve un niño en esta modalidad. Bueno, pues es un niño que se vino con nosotros, con mi familia, pues todo un verano. Y te puedo decir que bueno, te pone la red. Los pies en el suelo, ves otras en realidades, te sientes muy afortunado y al final tú le entregas mucho a ese niño, pero al final las familias, nosotros somos los que recibimos infinitamente más, te lo garantizo. Tú sabes, el niño que estuvo con nosotros, Jesús, nunca había visto el mar.
Fíjate.
Tú sabes su carita cuando llegó a Cádiz, se bajó del coche con nosotros, la emoción, bueno, es que me emociono todavía recordándolo.
Sí, no me extraña, no me extraña.
Porque él se echó a llorar y los demás con él, mi marido, mi hijo. Yo, ¿no? Lloramos todos juntos porque no había visto a sus 8 añitos nunca el mar, cuando, bueno, pues afortunadamente nuestros niños generalmente todos han estado
pues
en la playa.
Todos han podido estar en la playa. Bueno, pues tú eres madre, pero no tienes por qué ser madre para acoger a un niño. Por ejemplo, Lucía, ella es soltera, no tiene hijos, y sin embargo va a acoger a un niño de 9 años unos 15 días este mes de agosto.
Pues no es una cosa difícil, vamos, que yo creo que lo que pretenden es hacer un cribado y ver que, bueno, pues que eres una persona normal y que tienes ganas y que no tienes la expectativa de que vas a tener un hijo, ¿no? Sino que es un programa de vacaciones y ya está.
Bueno, pues nos cuenta Lucía que no es difícil que te den un niño, simplemente pues eso es pues tener ganas de tener ese niño, y nos cuenta todos los ejemplos que tenía ella, que ha visto cuando hacía esas entrevistas en la Comunidad de Madrid.
Ella, una madre que llevaba, es que se me pone la piel de gallina, porque llevaba 20 años acogiendo, 20 años haciendo vacaciones en familia, y decía, bueno, hemos tenido de todo. Familias de 5 hermanos biológicos y que acogían a un sexto, había, bueno, pues solteros como yo, parejas sin hijos, un poco de todo.
Y bueno, no solo en verano, Pilar, esto también se puede hacer en cualquier época del
año.
Se puede hacer un fin de semana, se puede hacer las vacaciones de Navidad, incluso un curso escolar, para que tenga también ese niño la experiencia de vivir un curso escolar, pues, en familia.
Y hay que decir, además, que están muy bien atendidos y muy bien cuidados en las residencias de la Comunidad de Madrid, lo que pasa es que les falta eso, el calor.
El calor de la familia.
El calor de una familia. Gracias, Belén.
A ti.
Buf, qué calor hace en Madrid.
¿Calor? Esto no es nada.
Llega la oferta más caliente del verano. Aprovecha los Corsa Days en la red de concesionarios Opel de Madrid y consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Financiando con Stellantis Finance hasta fin de mes. Ver condiciones en opel.es.
Si quieres alquilar tu piso,
Agencia negociadora del
alquiler.
Los que han inventado el
tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
¿Quién necesita una máquina del tiempo cuando puede venir a conocer la provincia de Burgos? Persigue huellas de dinosaurios, vive la prehistoria, conviértete en un caballero medieval o ponte en la piel de un minero del siglo XIX. Tú eliges. Ven y vive la provincia de Burgos. Burgos, origen y destino. Descubre más en turismoburgos.org.
Oye, Juan, ¿conoces el portal de alquiler online Spotahome? Todo el mundo me lo recomienda para anunciar mi piso.
Spotahome, claro, yo alquilo mi piso por meses con ellos y gano un 30% más. También me garantizan la renta el 5 de cada mes, así que me olvido de impagos. Spotahome, alquila tu casa sin preocupaciones. Entra en alquilermensual.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid ha confirmado el primer caso de botulismo relacionado con las tortillas envasadas, una enfermedad que puede ser peligrosa y que se adquiere al comer alimentos en conserva que están contaminados. Nacho Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué ha podido pasar con estas tortillas? ¿Qué se sabe, Nacho?
Bueno, pues según indican los expertos, lo que ha podido ocurrir es una falta de higiene o incluso errores a la hora de preparar este producto. Silvia Peña, especialista en seguridad alimentaria, te cuenta precisamente a qué se deben estos casos.
Se debe a errores en la preparación, en la higiene, en el almacenamiento, y la toxina es bastante grave porque puede producir en el sistema nervioso, puede provocar parálisis, incluso puede llegar hasta producir la muerte.
Como escuchas, esto puede derivar en consecuencias serias y muy graves. Sin embargo, la presencia de este tipo de bacterias no es muy frecuente. Así lo explica Vicente de Pablos, profesional y experto en el sector.
No, afortunadamente es poco frecuente. Aunque es una bacteria que está muy distribuida en el medio natural, no es frecuente. Por lo tanto, pues son casos habitualmente aislados, asociados a alimentos listos para consumo y que, lógicamente, pues en el caso de que se producen, generan un problema clínico relevante.
Ante la presencia de este primer caso de botulismo en la región, la Comunidad de Madrid recalca que no hay motivo para alarmarse y tan solo recomienda, Pilar, no consumir esas tortillas en los próximos días.
Gracias, Marcos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. Te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Change your way.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel. Mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices,
91-308-5000.
Nuestra pasión, formar profesionales. Y la tuya. En Capitol puedes tener un título oficial de formación profesional reconocido por el Ministerio de Educación. Accede a prácticas en empresas líderes y especialízate en una profesión con alta demanda laboral. No lo pienses más. Infórmate en capitolempresa.com.
Tras haberse suspendido el Reggaeton Beach Festival, que se iba a celebrar este fin de semana, hoy hemos conocido que el Primavera Sound tampoco se va a celebrar en Madrid en 2024. Los organizadores no han encontrado un lugar que reúna las condiciones necesarias para poder organizarlo. Dicen que siguen buscando de forma activa un emplazamiento con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y no descartan aplazarlo a 2025. Sigues aquí en Mediodía.
Cadena COPE.
Este domingo los españoles acudiremos a las urnas para dar por finalizada la 14ª legislatura presidida por Pedro Sánchez. Una legislatura en la que los pactos constitucionales se han subordinado a los intereses políticos inmediatos de un presidente que comenzó mintiendo sobre sus alianzas políticas y ha acabado mintiendo con el caso de los peajes en las autovías. Una legislatura en la que se ha indultado a quienes el Tribunal Supremo había condenado con sentencia firme, en la que se ha eliminado de nuestro ordenamiento el delito de sedición y se ha descafeinado el de malversación en favor de unos condenados por intentar un golpe contra la Constitución, en la que se ha aprobado una ley que pretendía defender a la mujer, pero que ha puesto en la calle a cientos de violadores y agresores sexuales. En esta legislatura que se acaba, el Gobierno ha hecho un uso excesivo de los decretos leyes que han suplantado la producción ordinaria de la legislación encomendada al Parlamento. Los órganos consultivos, como el Consejo de Estado, se han convertido en un adorno. La división de poderes ha quedado deteriorada. Como han denunciado destacados socialistas históricos, Pedro Sánchez ha abandonado la centralidad socialista por sus alianzas con formaciones radicales como Podemos, Bildu o Esquerra Republicana. Es necesario que el domingo se abra un nuevo tiempo en el que se fortalezca el pacto constitucional, en el que se vuelva al respeto de las instituciones, en el que se potencie la iniciativa social y se mejore el Estado, en el que se apueste por la libertad personal y social.